Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del Puente en la mañana de hoy. Hoy, transmitiendo desde el Museo de Arte Contemporáneo, estamos justamente llevando esta maravillosa experiencia del Puente, compartiendo con estudiantes, con docentes y, por supuesto, también con invitados muy especiales. Sin duda alguna, para nosotros es un placer y un agradecimiento muy especial que nos acompañe en la mañana de hoy el maestro José Cosme, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pero antes ya de presentarlo y entrar en contacto con él, con el maestro José Cosme, quisiera, por supuesto, saludar a Andrés K, que nos acompaña en el Control Master, también a Edwin Álvarez y a nuestro equipo de trabajo en la mañana de hoy. Hoy un equipo bastante amplio, un equipo bastante diverso de estudiantes. También nos acompaña el profesor Felipe Urueña, del Departamento de Filosofía, con su grupo de Filosofía y Arte, a quien les damos una cordial bienvenida. Un aplauso para ustedes. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y, por supuesto, siempre conectados con el Puente. Aprovecho para saludar a nuestra querida amiga Adriana Bravo, que nos acompaña el día de hoy. Adriana, bienvenida una vez más al Puente.
Hola, muy buenos días, una bienvenida a toda nuestra mesa de trabajo, bienvenido también nuestro invitado José Cosme. Una vez más feliz de estar acá, esta vez desde el Museo de Arte Contemporáneo, entonces le damos la bienvenida una vez más al Puente.
Ok, y también aprovecho para saludar en la mañana de hoy al director del Museo de Arte Contemporáneo, nuestro anfitrión en esta ocasión, el maestro Gustavo Ortiz. Maestro, una vez más bienvenido.
Gracias, muy amable, feliz de estar con ustedes acá, que este espacio del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá se convierta en un espacio multimedial, multidisciplinario, donde todos nos enriquecemos con la presencia de ustedes y ustedes también con las exposiciones y con las propuestas desde diferentes puntos de vista de reflexión de la contemporaneidad que presenta el museo.
Bueno, muchas gracias, maestro. Y bueno, comencemos justamente hablando con el maestro José Cosme, pero antes una breve presentación, Adriana.
Bueno, la breve presentación que yo creo que se queda corta. José Cosme es nacido en Valencia, es artista interdisciplinar, investigador, teólogo y doctor de Bellas Artes. Es director de la Cátedra de Arte y Tecnología de la Universidad Católica de Valencia. Además, miembro del Consejo Fundacional del ICEA, es el Instituto Superior de Educación. Y bueno, ese fue el perfil de nuestro invitado del día.
Y por supuesto también aprovechamos para saludar al profesor Felipe Urueña, que nos acompaña con su grupo en la mañana de hoy. Profesor Felipe Urueña, bienvenido al Puente, y creo que ya había tenido la posibilidad de acompañarnos en algún otro momento, es la primera vez que nos acompaña.
Buenos días, sí, ya habíamos hablado en una otra ocasión sobre arte y memoria y el conflicto colombiano.
Ya habíamos tenido esa posibilidad.
Temas, sí, señor.
Le damos entonces la bienvenida. Maestro José Cosme, una vez más, bienvenido a Uniminuto Radio, bienvenido a los micrófonos del Puente.
Pues muchísimas gracias por esta invitación y la verdad es que estoy viviendo pues unos días con mucha ilusión aquí en Colombia, en Bogotá y en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que ha sido para mí, pues la verdad, una de las acciones, de las exposiciones que creo que van a marcar pues un punto de inflexión en mi carrera a nivel artística, sobre todo por la implicación con el museo que he tenido a la hora de realizar esta exposición.
Bueno, maestro, antes de adentrarnos, por supuesto, en los contenidos y en las formas de su obra, dialoguemos un poco sobre su infancia, que es también una apuesta significativa de este proyecto, que es el proyecto Marfil, que orienta y le apuesta mucho también a comprender esos sentidos, esos significados que se construyen de la infancia. ¿Cómo desde su infancia, maestro José Cosme, empieza usted a identificarse y a encontrar rasgos característicos tal vez de una experiencia estética, de una experiencia artística?
Sí, verdaderamente el hecho de ser artista o de plantear una propuesta artística, y más desde la teología, no es algo que se improvisa o que sucede de repente, ¿no? Sino que efectivamente es algo que cuando lo analizas te das cuenta que ha estado ahí latente desde el principio, desde la infancia, ¿no? En mi caso, bueno, yo siempre tuve esa inquietud de expresarme y de hasta tranquilizarme con el arte, ¿no? Y era para mí una parte importantísima, ¿no? En mi desarrollo conceptual y en mi desarrollo también personal, ¿no? Entonces, toda esa parte de reflexión y de actividad artística, yo siempre la combiné desde muy jovencito con una inquietud de pensamiento, ¿no? De pensamiento, de espiritualidad, que estuvo siempre latente. Recuerdo, bueno, de los recuerdos de hace mucho tiempo, o sea, a lo mejor con 12 años o algo así, que ya escribí un cuento corto que se titulaba Días antes del infinito. Quiero decir que siendo tan pequeño y estando y reflexionar sobre las cosas, luego yo le pensé, digo, pero ¿cómo siendo tan niño se me ocurría reflexionar sobre cosas así? Te das cuenta que siendo muy joven, a veces cuando a los niños los tratamos como si realmente no supieran, no tuvieran capacidad de plantear cuestiones profundas o complejas, pues podemos estar muy equivocados, porque igual desde una primera etapa de la vida todos estamos como muy predispuestos y muy abiertos a lo mejor a las preguntas más trascendentales, más importantes para el ser humano.
Bien, es una apuesta por el todo.
Es una apuesta por el todo, es una apuesta por la trascendencia. Ese es el resultado y bueno, yo creo que es realmente lo que podemos apreciar cuando vemos una obra, pues, desde hace muchos años, el blanco, la evocación a lo sublime, está siempre como permanente en las imágenes, en las fotografías, en las instalaciones, como se puede ver a lo largo de esas seis instalaciones que recorren el museo.
Un recorrido, una experiencia que sin duda alguna lo ha traído justamente aquí a Colombia y al Museo de Arte Contemporáneo. Maestro Gustavo Ortiz, preguntas, inquietudes para también el maestro José Cosme en la mañana de hoy.
Bueno, recién que me hizo la propuesta José sobre esta exposición, esta curaduría del Todo y la Nada, me llamó la atención. Ya conocía algo del trabajo de José, había estado aquí hacía como un año y medio más o menos. Y dije, bueno, tienes el museo, tienes los dos pisos y yo sé que fue un reto para ti enfrentarte a este espacio circular. Cuéntanos un poco cómo fue ese reto, cómo lo viste, cómo lo resolviste también de esta manera que creo que a todos nos está impactando en este momento.
Bueno, sí fue un reto porque cuando vine, además la exposición que lo que se estaba exponiendo en ese momento del museo era una colectiva muy con unas propuestas muy diferentes, ¿no? El museo estaba como muy lleno de simbología, de signos, de cromatismos, hasta la división del museo, hasta la arquitectura, el espacial estaba como transformada, ¿no? Para una habitación de video room. Bueno, todo esto para mí me resultaba un poco complicado porque además de esta arquitectura circular, el diálogo, el discurso entre una sala, otra sala, pues no estaba tan unificado, ¿no? Entonces, para mí el primer hándicap, la primera dificultad fue intentar abstraerme de todo lo que había como contenido e intentar visualizar el continente, que es una arquitectura realmente espectacular, única, la que tiene el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Es un pequeño Guggenheim, realmente, y jugar con ese espacio a la vez crear un diálogo entre todas las plantas y todas las salas del museo. Yo creo que al final, cuando observamos las seis instalaciones que componen la propuesta, podemos ver que todas están en un hilo conductor, que todas dialogan entre sí y que a medida que tú te mueves por el espacio, por el museo, visualizas las instalaciones cómo dialogan entre sí, ¿no?
Es una apuesta entonces por el encuentro, ¿no? Por suscitar apuestas de diálogo desde allí y por supuesto matizar mucho la importancia del reconocimiento del otro.
Sí, una apuesta sobre todo por la reflexión y el conocimiento desde el arte, ¿no? Creo que la funcionalidad del arte no es solo el distraer o no solo el embellecer nuestro entorno, sino que el arte tiene una funcionalidad a nivel de conocimiento muy importante. O sea, es una fuente de conocimiento y unas formas de que el ser humano también se abra a la percepción de sí mismo, a la percepción del mundo, desde una metodología diferente. Para mí es una metodología de conocimiento, ¿no? Y yo creo que lo que pretendo, sobre todo con la exposición, es que el espectador, de cualquier nivel académico, de cualquier nivel religioso, de pensamiento o de conocimiento del arte, pueda entrar en ese discurso, en esa interrogación de realmente si el hombre o las cosas efímeras o las cosas cotidianas de la vida pueden tener una importancia o pueden estar señalándonos, ser como una especie de señales de que realmente todo es mucho más trascendente, todo es mucho más sublime y que el todo, esa cosa inabarcable que parece como que ya no forme parte de nosotros, es algo esencial para el ser humano y que nosotros somos todos contingentes ante esta realidad.
11 de la mañana, 16 minutos y bueno, a partir de ese momento vamos a empezar a establecer también un diálogo con nuestros invitados también el día de hoy. Nos acompañan estudiantes, maestro del programa de licenciatura y de estudios en filosofía, gracias a la presencia también y al trabajo que viene adelantando el profesor Felipe Urueña en su curso Filosofía y Arte. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Gracias a ustedes. Pues me interesaría mucho como aprovechar este espacio y aprovechar la presencia de nuestros estudiantes del curso de Filosofía del Arte, como para, digamos, que usted pudiera profundizarnos al respecto de algunos conceptos que acaba de enunciar. Por ejemplo, me parece muy interesante que usted nos hable de una función de lo sublime en su trabajo. Entonces, recién veníamos para acá, hablábamos sobre el arte conceptual y entonces, digamos, me gustaría como que nos hablara sobre cómo trata de lograr usted esta experiencia de lo sublime a través del uso de los materiales, como digamos cuáles, digamos, vemos acá como colores, el color blanco, digamos, vemos como
muy acentuado el color blanco,
sí,
¿no?
Sí, en su obra. Exacto. Las figuras que utiliza, digamos, no son directamente figurativas, por decirlo así, sino que de pronto tienen otra función. Entonces, de pronto, me gustaría que nos comentara sobre este problema.
Muy bien, pues fíjate, me encanta que me hagas esta pregunta porque toda la exposición no tiene solo esa función de cuestionamiento existencialista sobre el ser humano y el mundo, que es algo básico, ¿no? Lo que trasciende, sino lo que a la vez, personalmente, yo me estoy cuestionando porque para mí mi obra desde siempre es un cuestionamiento personal en el cual yo estoy involucrado. Hay mucho de autorretrato y hay mucho de participación, de fluxus alemán, de todo introducido en la exposición. Bueno, pues una de las cosas que trabaja la obra y que muestra es también un cuestionamiento sobre el concepto de belleza y el concepto de arte. Al final, igual que nos planteamos qué es el ser humano, ¿no? ¿Qué somos? Bueno, también nos planteamos ¿y qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la belleza? Entonces, hay muchas teorías, bueno, sobre, se ha escrito tantísimo, hay tantas visiones diferentes de lo que podemos considerar bello o de lo que podemos considerar arte. Entonces, en algunas ocasiones ha sido visto como identificado con lo sublime, ¿no? Por ya rechazar ese concepto de belleza clásico, de aquellos que cumplen un canon o que realmente nos pueda parecer desde el aspecto teológico de von Balthasar, pues que une los trascendentales de bueno, verdad, belleza, ¿no? Aquello que es bello tiene que ser bueno, tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, bien, esto es una parte de la comprensión del arte, de la comprensión de la belleza, pero hay muchas propuestas que a lo largo de la historia pues, se han ido planteando sobre el concepto de belleza. Yo aquí recojo con esta muestra, pues, sí, esa idea de lo sublime, de lo grandioso, a la hora de tratar los formatos grandes, el blanco, pero a la vez sí que también vuelvo a retomar ese concepto de belleza, ese concepto, digamos, teológico, en el cual detrás de todo aquello sublime tiene que haber una verdad y buena. Entonces yo soy de los que vuelvo a ser un poco antiguo en este aspecto, en el concepto de arte y concepto de belleza.
Está interesante, como retomando lo bello a través de lo sublime.
Sí, así es.
Interesante.
Bueno, siguiendo en ese horizonte, explorando los conceptos y visitando pues y conociendo algo de, intentando conocer algo de su obra, maestro, nos hemos encontrado con algunos conceptos que hacen parte también de su apuesta. Y quisiera enunciarlos y hacer un recorrido por ellos para que vayamos un poco indagando y conociendo cómo aparecen estos conceptos en su obra. Uno de ellos tiene que ver con el autorretrato de la acción. Hablemos sobre ello.
Sí. Bueno, yo he dividido durante esta exposición, que otra cosa importante es que con el curador Gerardo Zabarce yo he hecho un trabajo de ADN curatorial. O sea, junto con el curador, lo que me he planteado es hacer un análisis de los últimos 20 años de mi trabajo, de mi obra, y un poco concretar cuáles eran los puntos que yo realmente desarrollaba a nivel conceptual. Pude resumirlos en tres. Uno de ellos es el hecho de que el artista, el autor, está siempre involucrado en la obra y, por lo tanto, toda obra se convierte en una especie de autorretrato del autor o tiene una gran parte autobiográfica. Ese sería uno de los componentes, que es el que ahora mismo vamos a comentar. Otro sería aquel que tiene que ver con la capacidad del arte a la hora de realizar una aportación social y sobre todo ante los problemas sociales más graves, como puede ser la pobreza. Y el tercer punto, que es el que a lo mejor resulta más evidente y en el que explícitamente he estado trabajando desde hace años, es el hecho de poder reflexionar sobre temas existencialistas, teológicos, religiosos, espirituales, desde el arte. Por ello, tener que utilizar un antiguo canon de lo que podemos llamar arte religioso, arte litúrgico, tal como lo conocemos, ¿no? Con una utilidad concreta, sino que realmente el arte nos sirva para el tema de reflexión desde la teología.
Entonces, ¿cómo se pone de relieve, maestro, ese autorretrato justamente en su obra?
Entonces, este autorretrato, pues en toda la obra, pues desde que vemos la primera instalación del todo y las partes, que utilizo el elemento de los zapatos o el cerebro, bueno, pues los zapatos fotografiados están haciendo una evocación muy directa al individuo y a la vida de la persona, ¿no? Y en ellos están, pues son mis zapatos, mis propios zapatos, los que yo utilizo y los que son fotografiados desde lo micro o lo macro, ¿no? Pero a la vez, en una visión más amplia, aparecen todo un grupo de zapatos que justamente aquí han dialogado con toda lo que es la sociedad de Bogotá y el barrio del Minuto de Dios, porque son zapatos que han pertenecido, bueno, a personas y que han sido donados al mercado de ropa. De ahí proceden, ¿no? Entonces, todos ellos han quedado unidos y unidos con los míos con el blanco. Son todos blancos, elevados a lo sublime, ¿no? Elevados a la trascendencia. Y pues en el fondo lo que estoy ahí mostrando también ya es una parte de implicación de mi persona con la sociedad, ¿no? Y con los demás individuos. En otras instalaciones podemos ver cómo utilizo también partes de mi cuerpo, ¿no? Yo me involucro y imágenes del ojo, que es mi propio ojo, con el cuño de fluxus, lo que están diciendo es un guiño a toda esa historia que yo he retomado desde el movimiento Fluxus Alemán con Joseph Beuys, que para mí fue uno de los artistas referentes a la hora de tratar el arte conceptual y la teología católica. Porque parece que hace muchos años hubo una ruptura entre iglesia católica y arte contemporáneo, y como que es casi un tema tabú, o sea, se puede hablar de todo, se puede decir de todo, menos como que la Iglesia Católica tenga propuesta o tenga un discurso en el arte contemporáneo. Sin embargo, Joseph Beuys, en los años 60, sí que desde su Fluxus, uno de los padres del arte conceptual, y estaba tratando el tema de cristología, ¿no? Como en la acción Manresa, que tenía que ver con toda su experiencia en los ejercicios ignacianos, en fin. Todo eso parece como que la historia lo ha recogido poco, y a mí me interesó muchísimo, porque yo vi que Boyce estaba situando el arte en un plano de acción social y en un plano de conocimiento del ser humano realmente avanzado. A partir de ahí, para mí ha sido una especie de referencia en la que yo voy evolucionando, ¿no? Por eso en las obras, en los retratos o en los ojos o órganos que aparecen en la exposición Acuñados con Fluxus, estoy haciendo todo un guiño autobiográfico.
Y es una apuesta también performática, ¿no? De usted también dentro de ese
lectura que hace del mundo. Sí, realmente yo aquí el performance, no he realizado ningún performance, no hay un performance, pero realmente toda la exposición en sí sí que es una acción performática a la hora de producción, porque el museo se convirtió en taller de artista, ¿no? Y toda la producción de la obra, aunque no conceptualmente, pero sí a nivel de realización, ha tenido mucho que ver con el espacio, con las personas que aquí están, con la participación del equipo del museo. Entonces, todo eso ha tenido mucha influencia. El movimiento de 500 kilos de arena para...
Que los tenemos justo aquí al frente.
Que los tenemos justo aquí al frente.
Para,
¿no?,
nuestros oyentes.
Son sacos que ponen 40 kilos, 50 kilos de trascendencia. O sea, algo que evidentemente pues es como decir, ¿cómo vas a medir o pesar la trascendencia? Bueno, eso es lo que yo quiero que la gente se plantee, ¿no? Como a veces somos tan materialistas, el mundo es tan materialista que todo lo percibe con peso, con grandiosidad en la materia. Y a veces lo grandioso no nos impacta tanto porque igual no pesa o porque igual no ocupa un volumen y sin embargo es mucho más importante. Entonces, bueno, pues aquí 500 kilos de arena han costado bastante de mover y en la zona de arriba hay también 500 kilos, pero de arroz, en una montaña gigante, ¿no?, de arroz dorado. Bueno, pues todas estas cuestiones han sido cosas que han producido una serie de acciones performáticas en las cuales, bueno, pues también no están presentes al visitar la exposición, pero sí que hay un registro de todas esas acciones.
Muy bien, profesor Felipe Urueña, comentarios, preguntas también, inquietudes que se abren también para los estudiantes que nos acompañan hoy del programa de estudios en filosofía y licenciatura en filosofía.
Sí, es que me resulta bastante interesante y sugerente esta relación explícita que tú estableces entre el arte y lo religioso, la experiencia religiosa, digamos la teología. Pues justamente en el curso vamos a hablar en unas clases sobre esta relación entre la iconoclastia y la idolatría y como la tradición del arte religioso, como todas estas pugnas que han habido al interior del arte religioso en torno al uso de ciertas figuras, de cierta iconografía. Y pues me parece interesante que tú expreses esta relación como explícita entre lo religioso y el arte, pero a la vez alejándote como de una tradición iconográfica, una tradición como... me gustaría como que profundizaras un poco sobre
ese tema. Sí, bueno, este es un tema que realmente yo pues investigo también durante mucho tiempo, y es el hecho de que desde el aspecto religioso y fundamentalmente la Iglesia Católica, pues la utilización iconográfica la propuesta desde el arte pues ha permanecido a partir de los últimos 100 años como un poco inmóvil, ¿no? Empezó el arte abstracto en 1913 con Kandinsky, vamos a poner, y bueno, desde ahí como que todas las propuestas que se hacían ya no tenían una relación tan directa con la teología católica, al no ser que explícitamente se utilizaran los iconos o las imágenes figurativas de cosas católicas. Entonces, a partir de ahí, el mundo del arte ha evolucionado, ha ido muy muy rápido, y la Iglesia Católica ha seguido hablando a los artistas buscando esa involucración en la búsqueda de belleza, en la búsqueda de bondad, en la búsqueda de verdad en todo lo que era el mundo del arte. Pero dejó de tener esa involucración a la hora de propuestas de artistas, de hablar no solo a los artistas, sino hablar al arte, así como habla la ciencia y así como habla a las matemáticas. Entonces, parece como que hay una separación. Mi trabajo es intentar que se pueda llegar a una reflexión, desde una reflexión filosófica a una reflexión teológica, y que eso abra el campo de diálogo pues con todo el mundo, ¿no? Y también a la vez que evitemos pues esos prejuicios o esos conceptos ya preconcebidos sobre lo que parece que todo el mundo sabe sobre religión, o que parece que todo el mundo sabe sobre catolicismo, y que realmente pues yo creo que la formación es muy muy básica, muy popular, pero con poca profundidad esencial. Entonces yo vuelvo a lo esencial: vamos a profundizar lo que es el ser humano, lo que percibimos de la realidad que nos rodea, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí ir escalando poquito a poco, sin algo tan evidente, hasta poder llegar a una reflexión sobre la redención, por ejemplo, o lo sacramental, como puede verse en los cuadros, en los lienzos blancos, que con pisadas y polvo, que están cruzados por óleo, con todo el sentido del óleo sacramental, blanco, que redime y que supone la gracia del Espíritu, ¿no? Bueno, todo eso, que no queda nada evidente, es algo a lo que creo que se debe llegar despacito, así, con calma, con sensibilidad, y a lo mejor es algo que no está acostumbrado ahora la gente, porque todo el mundo quiere el flash, el impacto de Instagram, el impacto rápido de muchas imágenes al día. Entonces, ayer lo comentábamos, la experiencia de estar en el museo, y mucha gente joven que acudió a la inauguración, se daban cuenta que era diferente. No es lo mismo ver la fotografía de 500 kilos de arroz dorado a estar delante de los kilos de arroz dorado, interactuar con la gente que estamos aquí. Bueno, pues una cosa de experiencia diferente, ¿no?
Altamente significativo entonces, maestro. Y bueno, a las 11 de la mañana, 31 minutos, se suma a este diálogo Judy Ariza, quien está aquí a mi derecha. Ella es estudiante del programa de psicología y nos acompaña también en la mañana de hoy, hace parte del semillero Marfil. Y bueno, interesante también, tiene una inquietud, alguna pregunta, algún comentario frente a su obra. Adelante, Judy.
Bueno, maestro, vemos que refleja en su obra el color blanco como simbología del todo y al mismo tiempo la nada, ¿verdad? Me surge una inquietud. Menciona bastante la parte del individuo, la belleza. Entonces, ¿cómo relaciona y al mismo tiempo cómo se puede diferenciar la belleza del individuo, que es parte de una sociedad, y cómo puede usted diferenciarla con la belleza del arte como tal?
Sí, es la cuestión que estábamos hablando antes, o sea, el cuestionamiento de qué es la belleza, qué es lo bello, qué es el arte, es una de las cuestiones que forman parte de la exposición. O sea, nosotros podemos considerar bello una idea de perfección, ¿no? Pero sin embargo, vemos como, a lo mejor, indagando un poquito más, lo bello es ver también cómo esas imperfecciones de los zapatos usados, ¿no? Cómo esas imperfecciones de unas telas pisadas con polvo se elevan a esa trascendencia, a ese blanco, son pintados de blanco, son atravesados por el blanco, asumiendo todas esas imperfecciones, asumiendo todas esas huellas, esas heridas, ¿no? Entonces, y adquieren también además una personalidad propia. Se das cuenta, cada zapato es diferente, con los cordones más o menos atados o en desuso. Bueno, todo eso, pero elevado a una unificación trascendente, pues está diciéndonos que la belleza no es solo una perfección como fría ante la realidad, sino que la belleza incluye, ¿no? Y que, digamos, que eleva aquello que en un principio nos puede parecer feo. Yo siempre he pensado que la idea de belleza, pues, bueno, podemos tener la belleza estética de una modelo, ¿no? Pero a lo mejor en un rostro de una mujer con muchas arrugas, con la cara sucia, llena de polvo y entristecida, pero que estamos viendo que esa imagen es producto de un amor o un esfuerzo de trabajo por su hijo, pues realmente nos conmueve y aparece una belleza implícita allí, mucho más elevada, mucho más plena, que lo que es un canon estético.
O sea que en esas imperfecciones que tú estás plasmando sobre el blanco, estás marcando al mismo tiempo cómo la sociedad ha ensuciado esa belleza que nosotros tenemos?
Bueno, tampoco es la sociedad la que digamos que ensucia. Realmente es que el ser humano es un ser humano en proceso. O sea, todos, la persona está en proceso y la humanidad está en proceso. Tenemos que ser conscientes de que, pues, que no somos dioses y que no estamos en plenitud, que estamos en un camino. Entonces, lo único es que ese camino no lo tenemos que ver como algo como banal o como algo efímero o que realmente no nos debe importar, sino creo que tenemos que tomar conciencia de que esa situación imperfecta puede en algún momento llegar a ser una plenitud.
Bueno, ahí se siguen sumando más cuestionamientos, más preguntas, maestro, sí. Más inquietudes y reflexiones que se van configurando en este espacio
fenomenal.
Del Puente el día de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y los 14:30 AM en la mañana de hoy, a quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales en @fpnninos y en @uniminutoradio. Saludamos a esta hora de la mañana al estudiante Leandro Tobar. Hace parte del programa de licenciatura en filosofía y él tiene algún tipo de pregunta para usted, maestro.
Sí, hola. Muchas gracias. Buenos días, maestro. Yo quería preguntar, tengo la idea de dos pensadores compatriotas suyos, Eugenio Trías y Andrés Ortiz Océs, cuando hablan del símbolo como aquello que remedia esa cesura que hay entre los contrarios. Estoy con su idea de la trascendencia, no dejo de pensar a la vez en la inmanencia, y quería preguntarle, bueno, su apuesta artística sería una apuesta por una nueva acción simbólica desde esto que usted concibe como arte conceptual.
Bien, no me gustaría reducirme al tema del simbolismo, ¿no? Y creo que, aunque yo valoro tremendamente toda la parte iconográfica y creo que es algo esencial, en mi caso estoy más interesado en abrir el abanico, ¿no? El abrir esa percepción del arte más al tema intuitivo. Creo que todo el desarrollo del conocimiento, aparte de todo nuestro discurso racional, tiene también una gran parte de aportación intuitiva. O sea, no, tenemos que ser conscientes que nuestra razón abarca hasta donde abarca. Pero una vez llegamos hasta ahí, nuestra opción de creer o no creer, nuestra opción de optar por una cosa o por la otra, depende mucho de nuestra intuición, ¿no? Sería del salto que damos, bueno, o lo que llamamos fe, ¿no? Entonces, en nuestro proceso de conocimiento está siempre implícito a esa parte intuitiva, ¿no? Que creo que de esta manera, sin reducirlo a lo simbólico, a lo que nos puede acotar nuestro pensamiento, me gusta que el arte tenga esa capacidad de abrirlo, ¿no? De mostrarlo. Una de las instalaciones que aparece en la exposición, que se llama Sueños, Perchas, pues es otra vez plantearse el todo y la nada, la búsqueda de ese conocimiento, pero desde una imagen más surrealista, desde los sueños, desde la intuición. Por eso también esa instalación forma parte de todo el conjunto. No sé si te contesto.
Hay un elemento, maestro, que justamente empieza en diálogo, empezamos a poner en diálogo con lo que usted nos está señalando el día de hoy. Ya abordamos uno, que es el del autorretrato. El otro componente tiene que ver con la dimensión de lo espiritual, con la dimensión que usted también ha señalado hace un momento, asociada a la fe. ¿Nihilismo o trascendencia en su obra, maestro?
Bueno, Nihilismo Trascendencia es una exposición que realicé en el 2003 en la Universidad Politécnica de Valencia y que constaba de cuadros, lienzos de 2 metros, todos blancos, cruzados con telas pisadas. Esas telas pisadas que estaban en los cuadros blancos cruzaban, salían de los cuadros y cruzaban todo el espacio por el suelo, de forma que la gente, a la vez que transitaba la exposición, pisaba las telas que colgaban de los cuadros, de forma que el individuo se veía representado su huella, sus pisadas en la que aparecían los cuadros. Esos mismos cuadros blancos con las pisadas estaban cruzados por el óleo blanco de forma ascendente, ¿no?, vertical, y bueno, estaban pues volviéndonos a hacer cuestionarlos o pensar si todo eso efímero que consideramos sucio, o ese paso tan trivial, banal por la vida o efímero, realmente tenía una trascendencia. Bueno, pues esa era la cuestión. ¿Es realmente todo esto un sentido que nos lleva a la nada o realmente trascendemos? Bueno, pues nihilismo, trascendencia era la base de esa reflexión. Esa base de reflexión en esta exposición, en la instalación, pues evoluciona en unos lienzos horizontales, las telas también sobresalen de los cuadros y nos están hablando de, ya no en vertical de la persona, sino en horizontal de la historia de la humanidad y del mundo. Pero bueno, es toda una reflexión. Si decíamos que en mi trabajo hay como tres criterios que desarrollo, uno el autorretrato, el personal, la involucración personal en la obra, otro es este, el de la reflexión teológica, espiritual, filosófica. Yo lo acuñé hace 18 años ya, para separarme de lo que era arte litúrgico, arte religioso o arte sacro, porque tienen una funcionalidad diferente. Yo vi que mi arte no era para arrodillarse a rezar, mi arte no servía para la liturgia, pero mi arte sí que servía para una reflexión teológica. Por eso yo lo acuñé como arte teológico conceptual. Bueno, es un acuñamiento un poco discutible, pero para mí es lo que más mostraba que no quería estar dentro de ser considerado un artista de arte religioso o arte sacro o arte litúrgico. Quería tener la posibilidad del arte de desarrollar el conocimiento y de aportar la reflexión teológica a todo el mundo. De aquí está todo el tema del nihilismo trascendente.
Sí. Hay una representación que me llama mucho la atención, maestro, y tiene que ver con una proyección del cerebro humano justamente puesta dentro de un costal. En alguna de las obras, ¿cómo podemos leer esa representación justamente en el marco de su apuesta por lo trascendente y en esa apuesta también donde lo inabarcable no es la materia?
Pues exactamente lo mismo, aquí el cerebro está también situándonos en la reflexión sobre el conocimiento, ¿no? Sobre el pensamiento, sobre las ideas. Y realmente el conocimiento, tal como lo podemos percibir, pues no es algo que pueda pesarse o cuantificarse de una forma material, ¿no? Entonces aquí también era esa reflexión, porque toda la exposición está planteando esa capacidad de conocimiento, ¿no? De conocimiento del propio ser humano y conocimiento de lo que es el arte.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 45 minutos. Un saludo muy especial nuevamente a quienes nos sintonizan a esta hora, a quienes nos acompañan, maestro Gustavo Ortiz, que está aquí también acompañando este diálogo, este encuentro con alguien que hoy justamente hace punto de referencia y punto de ancla su apuesta artística en el marco del Museo de Arte Contemporáneo. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Museo de Arte Contemporáneo justamente en el barrio Minuto de Dios, a quienes apenas también llegan a la sintonía de este programa, que en pocas horas ya podrán reproducir a través del podcast nuestro enlace en la página web www.uniminutoradio.com. Un tercer elemento, maestro, ya en los últimos minutos también de nuestro espacio radial el día de hoy, tiene que ver con una apuesta conceptual que justamente viene como anillo al dedo también para la mirada que desde Uniminuto se tiene frente a ese compromiso social, frente a esa mirada de lo social y demás. Una mirada conceptual a la pobreza. Hablemos un poco sobre ello, maestro.
Bien, otro de los trabajos, decíamos los tres criterios, el tercer criterio que elaboro en mi trabajo es el de el arte y la pobreza, ¿no? Y la pobreza y dignidad, o sea, cómo el arte puede mostrarnos, primero, cómo la dignidad de la persona está por encima de cualquier situación, de cualquier condición. O sea, esa dignidad es inamovible, es intocable. Da igual cuál sea tu condición, cuál sea tu carencia.
Evocando mucho la individualidad, ¿no?
Por supuesto. Entonces, eso es algo esencial. Y a partir de ahí, yo creo que el arte también puede hacer una apuesta, una reflexión y un apoyo a aquellas propuestas que se mueven en este sentido, en buscar la dignidad de todo ser humano, sea cual sea su condición. Ahora sí, todo ser humano necesita unas condiciones mínimas para sobrevivir. En el tema de pobreza, cuando ya no entramos en el tema de pobreza a nivel cultural o pobreza a nivel espiritual, sino que hablamos una pobreza de hambre, sería el hambre en el mundo, bueno, pues aquí he tenido varias participaciones junto con la Universidad Católica de Valencia, de la que soy profesor, en el Congreso de Hambre en el Mundo, donde yo planteaba un movimiento artístico llamado Pobreza y Dignidad y que planteaba a los artistas reflexionar sobre las cuestiones que ahora mismo estaban afectando al tema del hambre. Una de las cuestiones que salió en el Congreso, avalada por la mayoría de científicos y por un número que ahora mismo no me acuerdo, pero más de 50 o 70 premios Nobel, era el hecho de que la apuesta por el alimento transgénico, el arroz llamado arroz dorado, podía casi erradicar el hambre en el mundo, o sea, cambiaría totalmente nuestra situación. Habría muchísima gente que no moriría de hambre gracias a la producción de este arroz dorado. Entonces, ¿por qué no se ha solucionado ya? Bueno, no se ha solucionado ya por problemas políticos internacionales, por grandes grupos que a lo mejor se han opuesto al desarrollo de todo este alimento transgénico, tampoco con un criterio claro, porque si no está avalado ni por los científicos ni por los premios Nobel, ¿qué peligro hay? Y mientras ellos frenan todo este desarrollo, pues la gente sigue muriendo. ¿Qué puede hacer el arte ante todo esto? Bueno, pues yo creo que es involucrarse, y por eso la instalación de Arroz Dorado, Arroz Pobre, que también vemos en la exposición, donde estamos viendo otra vez algo tan sencillo, el alimento más básico como puede ser el arroz, que podía ser el paralelo al agua, ¿no?, como bebida. Bueno, pues el arroz no llega a todo el mundo, ese arroz blanco se convierte en arroz pobre, pero sobre todo porque, no porque no esté enriquecido, sino porque no llega a nadie, no llega suficiente. Y el arroz dorado sería una transformación de ese alimento en realmente un desarrollo para el ser humano. Conseguiríamos el todo, que es lo más importante, que es que el ser humano no llegue a unas condiciones que no le permitan desarrollarse.
Profesor Felipe Urueña, comentarios.
Bueno, pues hay como dos últimas preguntas que me gustaría como hacerle. Una tiene que ver con que me parece interesante que usted se considerara como en medio de la tradición del fluxus, y pues cuando, por lo menos los referentes que yo tengo del fluxus, tienen como una intención muy transgresiva, ¿no? Como de incluso escandalizar, como de pronto de construir la obra de arte, la idea de espectador, este tipo de cosas. Entonces me gustaría como ver de qué manera
claro,
lee usted ahí en
claro, eso. Claro, te agradezco también la pregunta, porque realmente cuando hago referencia al fluxus, bueno, en el mismo movimiento fluxus, desde el fluxus americano al fluxus alemán, hay también muchas diferencias, ¿no? Y yo ya te digo que entro más en el concepto de fluxus de Joseph Beuys, ¿no? El alemán. Y dentro de Joseph Beuys, sobre todo en la participación de, o sea, la consideración de que todo ser humano es un artista, la consideración de que el arte es algo, parte de la acción social, y que el arte involucra o se desarrolla con la sociedad. El artista junto con la sociedad, con la participación del espectador. Entonces, que la obra de arte no se queda solo en un objeto, sino que va más allá. Es parte de la vida. Entonces, yo me considero como, no como un artista de ese movimiento fluxus, sino como una evolución o una tendencia de ese concepto, ¿no?, del que el arte es parte de la vida.
Y con respecto a esta, digamos, a esta importancia que puede tener el arte en un contexto social, como para ayudar a darle lectura, para influirlo de alguna manera, digamos, en Colombia, debido a la historia del conflicto armado, el arte, digamos, varias lecturas dicen que el arte ha estado muy involucrado, digamos, en tratar de leerlo de alguna manera, de influir, también de hacer memoria al respecto de muchas de estas cuestiones. No sé si estás familiarizado con algo de eso
acá. Sí, bueno, la última exposición que hubo en el museo, creo que tenía mucho que ver con eso. El título era
Una línea de polvo,
¿no? Y justamente, pues, evidentemente trataba sobre el tema del narcotráfico, la cocaína, la droga, etcétera. Bueno, y como un problema social y como un análisis de todo eso, ¿no? De toda esa realidad. Bueno, yo creo que sí, que en Colombia a lo mejor esa historia ha marcado mucho, ¿no? Y hasta crea como un referente negativo. Pero bueno, Colombia también es mucho más que todo eso, y creo yo que al final tenemos que ir a lo esencial, ¿no? A lo esencial, que realmente que volver a buscar cuál es el sentido de la vida, cómo somos las personas, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus principios, porque desde ahí es donde se construyen las sociedades y de donde se desarrollan. Entonces, yo creo que hay que ir con un paso más a la búsqueda de ese desarrollo, ¿no? Con positividad, ¿no?
Muy bien, ya tenemos las 11 de la mañana, 50 minutos. Adriana, una última inquietud para el maestro que nos acompaña el día de hoy.
Bueno, maestro, yo quisiera preguntarle a usted si en alguna ocasión tuvo la experiencia de ser docente, y si la tuvo, ¿cómo mezcló esa experiencia ustedes de artista y a la vez de investigador, también teólogo, para lograr transmitir todo esto que quieren mostrar en su obra?
Bueno, sí, claro, yo efectivamente soy docente, soy profesor en la Universidad Católica de Valencia, y pues mi línea investigadora une esas dos disciplinas de arte, teología, bueno, tres, y sociología, ¿no? Entonces, mi trabajo docente me ayuda también a ver cómo desde las distintas disciplinas se puede dialogar, se puede transmitir un conocimiento a los estudiantes de distintas carreras, ¿no? En mi caso, una de las asignaturas que yo imparto es Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, desde la Doctrina Social de la Iglesia podemos ver toda la implicación del diálogo fe-cultura, fe-ciencia, y eso me da una posibilidad de mostrar cómo esa involucración de la Iglesia a nivel social no se queda solo, que ya es mucho, ¿no?, en la ayuda material. Bueno, que es evidente, ¿no?, la organización que más hace en el mundo, en la historia de la humanidad, a favor de la gente más pobre. Bueno, pues, pero aparte de todo eso, que también hay un diálogo con el aspecto conceptual, de pensamiento, ¿eh? Entonces, la docencia o el ámbito académico, yo creo que nos sitúa también una plataforma que nos permite, pues, elaborar reflexiones, poder estar en diálogo, como ahora mismo, con filósofos o con sociólogos. Creo que eso es muy enriquecedor, que la universidad sigue teniendo esa función, ¿no?
Bueno, maestro José Cosme, para Uniminuto Radio, para El Puente, para el Proyecto Marfil, también para el curso de Filosofía y Arte que se ha sumado aquí a este escenario importante, a los estudiantes de licenciatura en Filosofía, de estudios en Filosofía, un agradecimiento muy especial a usted por participar y por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, yo de todas formas quiero dejar abierta cualquier cuestión que puedan seguir teniendo en las redes sociales. Bueno, mi página web es www.josecosme.com. Desde ahí, pues pueden contactar conmigo o podemos continuar con cuestionamientos a nivel de red social.
Claro que sí. Maestro Gustavo Ortiz, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, que es también nuestra casa.
Gracias a ti, gracias a todos los que están hoy en audiencia, los que están aquí presentes en el museo. Consideramos que este espacio es un laboratorio, es el laboratorio de pensamiento de la universidad también, y el laboratorio también social, porque así lo quiso el padre Garcerreros, darle un significado social a la cultura, y por eso existe este museo aquí en el noroccidente de la ciudad.
Profesor Felipe Ureña, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, muchas gracias a todos ustedes y al maestro por sus...
Bueno, un saludo muy especial entonces a quienes nos acompañaron el día de hoy en el Control Master. ¿Quién nos acompañó? Adriana.
Hoy nos acompañó Andresca, de nuevo un agradecimiento a él, a toda la mesa de trabajo, y recordarles que la exposición de Todo y Nada va a estar desde el 15 de marzo hasta el 5 de mayo, todos invitados al Museo de Arte Contemporáneo a visitar esta buena obra.
Muy bien, es amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día, y por supuesto la invitación para que nos acompañen estos días que va a estar aquí la exposición del maestro en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo. Que tengan todos un feliz resto de día, y por supuesto nos despedimos con un aplauso por parte de todo el selecto equipo, trabajo que nos ha acompañado el día de hoy.
más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se...